24, por favor, vayamos allá. Queremos en esta mañana seguir compartiendo acerca de los elementos que componen el culto de adoración. Los elementos que componen el culto de adoración a Dios. Juan capítulo 4, verso 24, nos dice aquí la santa palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te rogamos encarecidamente para que tú, una vez más, te complazca en dispensarnos la asistencia de tu Espíritu para que podamos escuchar tu palabra y atesorarla en lo más íntimo de nuestros corazones. Cumple en ella los propósitos para los cuales la ha enviado y entregado en tu palabra para nosotros. Bendícenos con ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ciertamente, hermanos, todos nacemos, todo hombre nace con la necesidad intrínseca de adorar. Desde que nacemos, nacemos con esa disposición interna del corazón. Obviamente, conforme a lo que Dios en su providencia nos haya dado, seremos o adoradores de Dios desde nuestra temprana edad o adoradores de las criaturas. Esa es la realidad panorámica que encontramos en el mundo actual. El ser humano o es un adorador de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, o es un adorador de las criaturas creadas por nuestro Señor y Dios. Esa es la realidad. Así se divide la raza humana entre aquellos que adoran las criaturas y aquellos que adoran al Creador. La raza humana está compuesta por esas dos clases de adoradores. A las criaturas se le adora. Y fundamentalmente las criaturas van a atesorar adoración de las demás criaturas conforme a la gloria que éstas les revelen a los seres humanos. Uno, por ejemplo, oye hablar de fulano de tal, gloria del deporte. O fulano de tal, gloria de la meca del cine. Fulano de tal, gloria. En fin, la gloria es aquello que determina el nivel y la clase de adoración que el hombre le tributará a Dios o le tributará a las criaturas. El hombre adora el dinero. Ahora, adora el dinero por la gloria que tiene el dinero intrínsecamente. El dinero es representado por el oro. El oro tiene una gloria intrínseca, de ahí su valor. De ahí su valor. Y así cada joya, cada gema preciosa tiene un valor intrínseco, de ahí que el hombre la ha cualificado o cuantificado como algo glorioso. De ahí su precio, su valor intrínseco. Y así sucede con cada criatura. Orando del margen, hermanos, vamos a orar por la planta. Este problema vamos a resolverlo. Necesitamos una planta de 100 kilos para independizarnos de la CDE. Así que por favor, ore en ese sentido. Para que la gloria de Dios en este lugar no sea interrumpida con nada de apagones ni cosa por el estilo. Muy bien, hermanos. Nosotros entendemos entonces que fuimos llamados por Dios, como dice la palabra aquí, para que seamos adoradores, no de las criaturas, sino del Creador. Para ese fin, nuestro Señor nos ha revelado su gloria. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. La gloria es el destino final de todos los hijos de Dios, porque la oración de nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. En la visión que tuvo Isaías acerca de Dios, se nos relatan las palabras de un serafín que decía en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Este serafín podía ver que el lugar donde moramos nosotros aquí en la tierra estaba lleno de la gloria de Dios. Si nosotros no vemos la gloria de Dios sobre la faz de la tierra, se debe a nuestra ceguera espiritual por causa del pecado. La gloria de Dios ciertamente es nuestro destino de principio a fin. La gloria de Dios es lo que nos ha de cautivar y será el motor que nos ha de mover para entregarle y rendirle a Él adoración. ¿Por qué? Porque fuimos llamados, amados hermanos, a una vida de gloria de principio a fin. Fuimos llamados a conocer de la gloria de Dios y a experimentar el poder transformador de esa gloria en nuestras vidas cotidianas. Solo quienes contemplan la gloria de Dios podrán ser realmente transformados en verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. La contemplación de la gloria de Dios es el motor, mis amados hermanos, que nos anima como adoradores. De ahí la necesidad de que vivamos una vida para contemplar esa gloria que Dios nos revela en su persona, en su obra, en sus ministerios, en su providencia, en toda su creación. De ahí podremos nosotros ser encendido interiormente para tributarle adoración a nuestro Señor y Dios. Esta experiencia fue la que movió a los discípulos para adorar a nuestro Salvador. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Apocalipsis capítulo 4 vemos una escena fascinante de aquello que sucede en el cielo y que obviamente es una experiencia que también nosotros estamos llamados a experimentar cada vez que aquí nos congregamos para tributarle al Señor adoración. Verso 9 de Apocalipsis capítulo 4. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta experiencia celestial es una experiencia que ha de ser también la experiencia de todos aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios desde el mundo para ser transformados en adoradores que le adoran a Él en espíritu y en verdad. Definíamos la gloria de Dios diciendo que esta es nada más y nada menos que la reunión y manifestación poderosa de los atributos de Dios en un mismo lugar para ser contemplados por aquellos hombres y mujeres que tienen acceso al trono o asiento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo a Marta en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios? En Lucas 2:9 vemos que los pastores fueron rodeados de la gloria de Dios. Dice el pasaje, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En Hebreos capítulo 2, verso 10 se nos enseña que Cristo mediante su obra habría de llevar a muchos hijos a la gloria. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y hablando del lugar donde Dios se reúne con su pueblo para revelarle y darle a conocer su gloria, se nos dice en Éxodo 29:43 lo siguiente: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado, ¿con qué? Dice allí, con mi gloria. La gloria de Dios santifica el lugar de reunión donde el pueblo de Dios se da cita para tributarle a Dios adoración. Segundo a los Corintios 6:16, el apóstol Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esa razón, y es que el apóstol Pablo nos habla, o el autor de los Hebreos, perdón, nos habla diciendo, no os dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos llamados, amados hermanos, a ser adoradores de Dios. Estamos llamados a adorar a Dios en el tiempo que Él ha señalado, en el lugar que Él ha señalado y con aquellos elementos con los cuales Él ha establecido que su pueblo le adore. Esas tres bases o fundamentos, mis amados hermanos, debemos de procurar mantenerlas en medio de nosotros, porque es lo único que garantiza que la gloria de Dios se siga manifestando entre nosotros a través de su gloriosa presencia, a través de su gloriosa revelación en medio nuestro. Estamos llamados a ser adoradores del Señor y hemos de adorarle en el tiempo señalado por Él. 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu tío, ni tu sobrino, ni tu buey, ni tu asno, no hagas en él obra alguna. Es el día de reposo para Jehová tu Dios. Es el día marcado en la agenda divina, en el calendario divino, para que su pueblo se consagre a adorarle sin las interferencias propias de los afanes de esta vida. Estamos llamados a adorarle, amados hermanos, en el lugar que Él ha señalado. Este lugar había sido prefigurado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, señalado por Dios como el lugar donde Él habría de revelarse a su pueblo. Y gracias a esas asambleas o reuniones del pueblo de Dios en el tabernáculo, hoy tenemos nada más y nada menos que el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? La revelación que Dios le dio a su pueblo cuando éste se revelaba desde el tabernáculo para revelarle a Dios, perdón, para revelarle al hombre el camino que debía de seguir para encontrarse con Él y tributarle la adoración que Él demandaba de ello. Luego encontramos en el Antiguo Testamento el templo llamado el Templo de Salomón. Era el lugar o cita de reunión entre Dios y su pueblo. Allí Él habría de revelarse como un Dios de gloria y le habría de dar a conocer la gloria, su gloria a su pueblo. Mientras el pueblo de Israel hacía las cosas según Dios se lo había prescrito en su palabra, su gloriosa presencia fue una realidad en aquel lugar. Todo cuanto Dios había prometido desde aquel lugar le era otorgado al pueblo de Israel de manera libre y abundante. Vemos, sin embargo, que desde que el hombre empezó a introducir cosas, fuegos extraños a la adoración que Dios demandaba de él, entonces la presencia, manifestación y obra de Dios desde aquel lugar fue retirada del seno del pueblo de Dios. La iglesia, como bien nos enseña el Nuevo Testamento, vino a ocupar el lugar de lo cual aquello llamado el tabernáculo y el templo del antiguo pacto no era más que una sombra. Hoy nosotros somos, según el Nuevo Testamento, el templo o lugar donde Dios se revela con su gloria para este mundo. De ahí, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene una tremenda y extraordinaria responsabilidad como parte de ese templo donde Dios se revela y donde Él recibe adoración de su pueblo. Nadie es ajeno a esa tremenda, extraordinaria y gloriosa realidad. Nadie que haya nacido de nuevo, nadie que haya experimentado una resurrección espiritual, nadie que haya hecho una auténtica y verdadera profesión de fe en Cristo Jesús, nadie que haya sido vestido con la justicia inmaculada del Señor Jesucristo está sustraído o se puede sustraer de ese deber de adorar a Dios junto al pueblo de Dios en el templo que cada día del Señor y que en cada culto de oración formamos en este lugar específico. Nos dice la palabra de Dios con claridad meridiana en 2 Corintios 6:16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo hombre o mujer que haya hecho de Jehová su Dios, todo hombre o mujer que por la gracia del nuevo nacimiento y el llamamiento eficaz forme parte del pueblo de Dios, tiene una cita ineludible en este lugar y a esta hora señalada. tiene una cita ineludible. En este lugar, señalado por Dios para nuestras reuniones, en este día específico establecido por Dios para nuestras asambleas solemnes. No hay otra opción al respecto. No hay otra opción al respecto. Por esa razón, Pablo, o el autor de los Hebreos, nos dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos aquí, en este lugar específico, en esta hora específica, nos encontramos nada más y nada menos que en el templo del Dios viviente, donde Dios ha dicho, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Amados hermanos, cuando nos reunimos en este lugar, el Señor dice, sois el templo del Dios viviente. Él dice, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos son mi pueblo. Por eso, queridos y amados hermanos, es importante conocer cuáles son aquellos elementos que componen el culto de adoración. Porque es algo de trascendental y de vital importancia. La garantía de que se revele la gloria de Dios en este lugar. La garantía de que esto aquí sea un puente entre el cielo y la tierra. Está determinada por el hecho de que sigamos lo que se llama el principio regulativo de la adoración a Dios. El Padre busca adoradores, pero no cualquier adorador busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No antojadizamente, no como bien le parezca, no como la cultura lo establezca, según Él claramente y fundamentalmente ha revelado en su palabra. Ni una gota más, ni una gota menos de ello debemos de tomar en cuenta para tributarle a Él adoración. Mis amados hermanos, si fuéramos a hacer una lista de aquellos elementos establecidos por Dios para que su pueblo le adore, ¿por dónde comenzaríamos? Obviamente, creo que en materia de adoración, el orden de los factores no altera el producto. Pero yo prefiero comenzar por uno de los elementos que para mí son básicos, o que para mí es básico, por el hecho de la bendición que ello entraña para aquel que adora y para todo adorador en general, que se da cita con el pueblo de Dios cuando éste se congrega para estar en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, si el templo está formado por las piedras vivas de nuestras almas, ¿cuál debe de ser el primer elemento que compone el culto de adoración pública a nuestro Señor? La presencia de cada miembro de ese templo. La presencia de cada piedra viva de ese templo ha de ser el primer elemento que forma parte del culto a Dios. Imaginaos este edificio donde estamos sentados, reunidos. Imagínese usted que cada bloque de esa pared, uno está en los Minas, otro en los Alcarrizos, otro en la 27, otro en Boca Chica y así sucesivamente. Distribuimos cada bloque en diferentes lugares. ¿Qué usted encuentra allí? Aquí. ¿Qué usted encontraría aquí, en este lugar, ahora? Usted aquí encontraría un solar vacío. Tendríamos aquí, en este sitio, un solar vacío. Porque cada bloque se halla disperso. en diferentes lugares y sitios. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros es llamado en la Biblia una piedra viva. ¿Saben por qué? Porque formamos el templo del Dios viviente. Nuestras almas integran el templo del Dios viviente. Por esa razón, mis amados hermanos, es algo vital para el correcto desenvolvimiento y funcionamiento del culto de adoración a Dios, la presencia activa de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. La presencia activa de cada hombre y mujer que ha sido santificado por el lavamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El templo se forma, el culto se hace y la adoración se materializa cuando el pueblo de Dios se junta para establecer allí el templo, el culto y la adoración al Señor. Las tres cosas. Si no hay asistencia de los miembros, no hay un culto. Si no hay asistencia de los miembros, no hay adoración. Si no está la asistencia de los miembros, tampoco habrá un templo donde el Señor sea glorificado por su pueblo. De ahí la trascendente necesidad, la imperiosa necesidad de que cada miembro de la iglesia, sea un hombre, sea una mujer, comprometido, oiga bien, comprometido con su asistencia fiel y puntual en el lugar señalado y en las horas señaladas a la semana para celebrar el culto al Señor, para celebrar la adoración a Dios, para montar el templo donde Dios desciende en medio de su pueblo. ¿Ven la trascendencia e importancia de esto, queridos hermanos? El deseo de todo pastor es ver su rebaño reunido en un mismo lugar. Es algo hermoso y glorioso pararse en este lugar y ver sus hermosas caras, sus hermosos rostros. Es maravilloso eso. Es la experiencia más grata y gratificante que mi alma puede experimentar. Contemplar la faz, la hermosa faz de sus rostros, contemplar vuestras caras, es una experiencia gloriosa, se lo garantizo. Hermanos, pero la motivación no debe ser esa. La motivación fundamental por la cual nuestro interés supremo en vuestra asistencia a los cultos, mis amados hermanos, descansa en el hecho de que cuando nos congregamos en este lugar, en la hora señalada y en la manera en que Dios ha dicho, aquí integramos el templo, tributamos adoración, ¿y qué más? Materializamos el culto a Dios. Las tres cosas. Al templo, al culto y la adoración a Dios debemos de traer, según Romanos capítulo 12, versículo 1, nuestros cuerpos para ser ofrendado al Señor en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ese es vuestro culto racional. Todo lo demás es bla, bla, bla. Pero vuestro culto racional, vuestro culto de la razón, es ese. Asistan fielmente a los cultos donde Dios es adorado. Este es un culto adoración, este es un culto santo, este es un culto vivo, este es un sacrificio realmente aceptable delante del Señor. ¿Cuál? Aquel que se celebra mediante la presencia viva, santa, activa de los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo concluye el capítulo 11 con una extraordinaria doxología, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, amén. Así termina el capítulo 11. Y por esa razón es que él empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto, por esa razón, por consiguiente, yo os ruego, yo les animo, yo les aconsejo, yo les exhorto por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos allí en aquel lugar donde Dios está siendo adorado por su pueblo. Al Señor, a este lugar, debemos de presentarle no nuestras ausencias, no los sacrificios que se ofrendaban en el Antiguo Testamento, sino la presencia de tu cuerpo. Ese es el principal sacrificio que Dios demanda de cada uno de nosotros. Él no quiere animales muertos, Él te quiere a ti, un ser vivo, que ha sido vivificado por el poder y la gracia de Dios, a fin de que en esas condiciones pueda tributarle a Él la adoración en espíritu y en verdad que Él requiere y demanda de nosotros. Amados hermanos, ¿qué debemos traer al culto? Nuestros cuerpos. ¿Qué traer a la adoración? Nuestros cuerpos. ¿Por qué traer la adoración a Él? Porque ese es el sacrificio que a Él le agrada, no otra cosa. Ese sacrificio que Él acepta, no otra cosa. Toma, llévate esa oveja y llévasela ya al sacerdote. Dile que la sacrifique. Yo soy fulano de tal. Mandó el sacrificio con el vecino. Toma, llévale ese macho cabrío. Dile que yo estoy muy mal espiritualmente. Yo no voy para allá, tú sabes. Llévale el sacrificio y hazlo por mí. Te guardo un chelito para que lo lleve. No te pongas de cosas. Mira, esa oveja está bien gordita. Ese macho cabrío de primera clase. Llévalo. Guarda tanto para que lo lleve, para que lo sacrifiquen por mí, porque yo estoy mal. A veces el Señor me ayuda y cambio mi situación. Hermanos, así no es la forma. Dios te quiere a ti aquí, como el cordero, como el macho cabrío, que ha de ser sacrificado, no por expiación por tus pecados, porque Cristo lo hizo, sino por causa de que Él pagó nuestra deuda, hoy podemos ofrendarle el cuerpo y el alma a nuestro Salvador. De hecho, Dios reclama todo de nosotros, no una parte. Él lo reclama todo, porque todo en nosotros fue comprado por precio para poder tributarle a Dios adoración y alabanza. Queridos hermanos, quiero enfatizar este hecho entre nosotros. Créame, es algo pecaminoso para un creyente no congregarse cuando no hay una causa real, verdadera, que justifique la ausencia del culto. Es pecaminoso, es pecado no congregarse. ¿Por qué? Queridos hermanos, porque donde está la iglesia reunida, el Señor prometió su gloriosa presencia de manera especial para recibir nuestras ofrendas y todo aquello que en su palabra Él requiere de nosotros. Cuando nos congregamos en este lugar, nuestras almas forman el templo, el culto y la adoración que al Señor debemos de tributarle. El Señor está en todas partes, como bien sabemos, Él es omnipresente. Pero Él ha prometido una revelación especial de sus atributos, de su carácter, para cada uno de nosotros, como un premio gratificante para nuestras almas, a fin de que, por el conocimiento de esa revelación gloriosa del Señor en nuestras almas, seamos transformados cada día de gloria en gloria a su misma imagen y semejanza. Mis amados hermanos, cada culto que celebramos en esta iglesia, donde se manifiesta y revela la gloria de nuestro Salvador, es una preciosa oportunidad para que seamos transformados en hombres y mujeres cada vez más y más parecidos a Cristo, más y más parecidos al cielo donde moraremos por la eternidad. Cada ausencia tuya del culto, simple y llanamente, lo único que hace es reproducir en tu carácter y en su vida un retrato del diablo, cada vez más idéntico al maligno. Cada una de tus ausencias al culto, lo único que hace es reproducir cada vez más un retrato más idóneo, más parecido. Es como si hicieran un clon tuyo con el diablo. Un clon. Éxodo 40:35, y Moisés no podía entrar en la tierra de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Sabe? Algo que me llama la atención poderosamente es el hecho de que Moisés, cuando bajó de allá arriba del monte Sinaí, donde la gloria de Dios se le reveló de manera extraordinaria, su rostro, ¿qué hacía con él? ¿Qué pasaba con su rostro? Resplandecía. ¿Y qué resplandecía en él? La gloria de la presencia de Dios, donde él se hallaba, se encontraba recibiendo la ley. Mis amados hermanos, esta realidad de Moisés ayer, esa aureola de gloria que resplandecía en la faz de Moisés, debe de ser una experiencia clamada por nosotros en oración. Antes de llegar a este culto, debemos de clamar al Señor: oh Padre soberano, oh Señor del cielo, dadme por tu misericordia una aureola de gloria y rodéame en ella. Que el mundo pueda ver, conocer del resplandor de tu gloria a través de mi vida de amor, de mi vida de paciencia, de mi vida de dominio propio, en fin, en cada fruto de tu Espíritu, Señor, reproduce en mí esa aureola de gloria que rodeó a Moisés. Hermanos, cuando la iglesia se reúne, entiendo que estamos en un lugar de tierra santa, de tierra tan santa como aquella tierra de la cual le dijeron a Moisés: quita el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Cuando la iglesia se congrega en este sitio, mis amados hermanos, el cielo se hace una realidad para todo hombre y mujer redimido que se da cita en este lugar. Aquí Dios ha destinado que su pueblo sea preparado y equipado para toda buena obra aquí en la tierra y para una vida eterna en los cielos cuando salga de este mundo. ¿Creen ustedes que Corporán de los Santos, que el gordo con sus programas kilométricos, donde millones de seres humanos se plantaban ahí horas en el día del Señor a empaparse de toda esa mundanalidad, creen ustedes que un ambiente de cielo se produce en esos corazones a través de esos medios? Salmo 133, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí manda, envía, trae el Señor bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna, hermano. ¿A dónde Dios promete bendecirte a ti en tus múltiples, variadas y abundantes necesidades? En la reunión del pueblo de Dios. El hermano Juan José me animaba hace un rato, en el receso, a darme un reporte de lo que había pasado con su cáncer. De 500 y pico que estaban sus valores, se redujo al mínimo. En cuestión de semanas. Hermanos, Dios responde a nuestro clamor y a nuestro ruego. No importa que es un cáncer. Veo a don Benjamín sentado por ahí. Recuerdo que hace unos años le diagnosticaron un tumor en la cabeza y lo mandaron desahuciado para su casa. Sin embargo, a su casi 100 años, o cuidado, está sentado allí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hermanos, Dios ha dicho aquí que hay bendición. Pero además hay abundante vida eterna, nada más y nada menos que vida eterna para aquellos hombres y mujeres que se congregan fielmente en la iglesia con el fin de tributar el culto, con el fin de rendir adoración, con el fin de integrar el templo donde Dios se hace presente y camina en medio de su pueblo. No congregarse es pecaminoso porque rompe la unidad del cuerpo de Cristo integrado por cada uno de nosotros. Cuando nos congregamos aquí, debemos de traer delante de Él no una tercera parte de esta asamblea, no el 50% de esta asamblea, no la tres cuarta parte de esta asamblea, sino a todos y a cada uno de esos hombres y mujeres que con sus labios afirman que han experimentado un nuevo nacimiento, que afirman haber conocido a Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas. Esos hombres y mujeres cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, están llamados, amados hermanos, a dar su presencia, a brindar su presencia en este lugar, para que aquí se celebre el culto a Dios, para que aquí se materialice la adoración a Dios, para que aquí se haga una realidad el templo donde Dios habita y ha prometido caminar entre nosotros. Queridos hermanos, nos dice la palabra en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué podemos concluir de una persona que se congrega de manera muy esporádica, sin que realmente tenga una razón poderosa, un motivo que le inhabilita providencialmente para congregarse, que se haya viviendo en una gran apostasía? que se halla camino al infierno y no al cielo. Ah, pastor, pero es que los pasajes están muy caros. La gasolina, no gané para la gasolina, no esto, no lo otro. Aquí hay un cuerpo de diáconos que tienen disponible para darte el pasaje. Si te falta, esa no es una excusa. Por la gracia de Dios, en esta iglesia, nunca se le ha dicho a alguien, no hay. Nunca. Oiga bien, nunca. Porque somos el pueblo de aquel que ha dicho, mía es la tierra y su plenitud. También ha dicho, mío es el oro y mía es la plata. Y Él nos ha dicho que si pedimos, nos da. Ah, pero es que yo soy muy vergonzoso y no me gusta pedir, tú sabes. Eso es arrogancia y orgullo. No otra cosa. ¿Quién tú eres? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro, cada uno en particular. El tercer lugar, el no congregarse es pecado porque promueve la desintegración del templo que ha sido construido con las piedras vivas de nuestras almas. 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, oiga bien, dice aquí, santo es. Santo es. De ahí, mis amados hermanos, que cuando tú te quedas en tu casa sin que tengas realmente una causa real, verdadera, que justifique tu ausencia, tú estás constituyéndote en una maceta con la cual está dando macetazos para derribar, para destruir, para arruinar el templo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante ver lo que dice lo que aquí dice el Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice aquí? Dios se va a ocupar de destruirte a ti. Dios se va a ocupar de tomar su causa, porque es la causa de Dios. Tu atentado no es contra los pastores. Tu atentado no es contra los diáconos, ni siquiera tampoco contra los miembros de la iglesia. Tu atentado es contra el mismo Señor Jesucristo, contra el mismo Dios. De ahí la severa amenaza que hace el Señor. Nuestro Señor ha diseñado la vida cristiana, mis amados hermanos, de tal manera que nadie se podrá desarrollar, nadie podrá crecer espiritualmente, nadie podrá satisfacer sus necesidades intrínsecas, sus necesidades espirituales, desligados, oiga bien, desligados, divorciados, separados de la iglesia y el culto que le tributa a Dios cada día señalado y en la hora señalada. Por eso encontramos a tantos niños en Cristo. Por su deficiencia en la asistencia a los cultos. Recuerdo el caso de una señora, hermana, cuyo marido era un gerente bancario. Y este hombre se ensañó contra contra la hermana. Le prohibió ir al culto los domingos. Y le dio un veredicto el sábado por la noche. Si te vas para el culto mañana en la mañana, no me vas a encontrar aquí. Y el hombre fue y sacó su maleta y se la puso ahí la maleta. No puso la ropa, nada, puso la maleta vacía, donde ella la viera. O sea, la quería intimidar, una forma de intimidarla, de manipularla. Por la mañana la hermana se levanta bien temprano, hace todo lo que debía de hacer para dejarle puesto en la mesa un buen desayuno, la comida bien avanzada para que cuando llegara la mamá tuviera que calentar su banquete y ponérselo en la mesa. Hizo todo lo del lugar en ese sentido y agarró y se fue para su culto. Hermanos, cuando regresó de la iglesia, encontró la mesa puesta, hasta con cubierto, manteles y todo. Y el hombre tiene como 6 meses yendo fielmente a la iglesia todos los domingos. Mi amor, yo te amo, fueron sus palabras. Pero hay un amor en mi corazón por encima del tuyo. Yo amo más a Dios que a ti. Jehová dio, Jehová quitó. Si te va, tú no eres el hombre de Dios para mi vida. Lo mandó a freír tusa. Y el Señor se encargó de tratar con el corazón de ese impío. Hermanas, hermanos, Dios premia la fidelidad. Dios atiende a nuestras necesidades. Cuando nosotros somos fieles, el Señor se ocupa en su providencia y en su gracia de tratar y de lidiar con cada una de esas cosas que hacen del culto una realidad difícil para nosotros cumplirla. Un problema serio que sé que tienen muchos hermanos es el de los robos. Cualquiera no da su casa sola, como están estos ladrones, porque a cualquiera lo dejan en el piso, durmiendo en el piso, porque hasta se llevan hasta las camas, van con un camión y la ponen en la marquesina y hay una mudanza. El vecino se va, se está mudando el vecino. Eso es lo que dicen los vecinos. Se va el vecino, se va para otro lado. Sí, un camión con un letrero ahí, acarreo. Y hacen la mudanza, hermano. Cualquiera, óigame. Bueno, hay hermanos aquí que han pasado esa experiencia. A mi casa se han metido 2 veces. O sea que yo no estoy exento del robo de ladrones. 2 veces se metieron en mi casa, hermanos. No, día de semana, domingo, mientras estaba aquí adorando, en la mañana. Perdón, la primera vez fue en la tarde. Culto de la tarde y otra vez fue el culto por la mañana. Me dejaron, o sea, un reguero en esa casa horrible. Gracias a Dios, se llevaron chucherías, porque la ropa que usamos generalmente es ropa de segunda mano, que en los lugares de empeño no dan un colorado por ella. Y en ese sentido, no encontraron allí, sino simple y llanamente, me imagino que una gran decepción, porque no encontraron qué llevarse que fuera de valor. Cogieron la lucha con esos hierros en vano. Y ciertamente, hermano, vivimos en un mundo difícil. O sea, es una experiencia extremadamente desagradable para todo el mundo. Pero mis amados hermanos, se llevaron un juego de cubiertos, recuerdo, y unos tenis de franje nuevo. Pero créanme, que Dios le ha provisto, no solamente el juego, no, 10 juegos más de eso que le... Recuerdo que a Clara, doña Ofelia, le regaló un juego de cubierto, no de eso de 20 pesos, sino un juego de cubierto de eso de oro, o de, ¿cómo se llama? No es oro. No oro, no, perdón, eso no es oro, ese, ¿cómo se llama? Con un esmalte, una cosa bellísima. No es oro, señores, no es... Además, no están allá, ya se fue al otro lado. Muy bonito, hermano, el Señor es fiel. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Dios honra a quienes les honran. En 1 de Juan capítulo 2, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la conclusión de Juan con relación a esos que se ausentan, que se esfuman, que se van del culto, del templo, de la adoración que el pueblo de Dios le debe de tributar al Señor. Salieron de nosotros. Y queridos hermanos, créame, los pastores de esta iglesia, los diáconos, los miembros responsables, estamos preocupados con muchas ausencias frecuentes y regulares de muchos miembros acá. Y obviamente nos preocupa no solamente por su falta al compromiso que hicieron, firmaron un pacto de membresía delante, ustedes lo vieron, ¿verdad que sí? Ahí, parado ahí. Y leímos un pacto de membresía, donde se comprometían a ser fieles en el cumplimiento de sus deberes, dentro de los cuales está el de congregarse fielmente para el culto, para la adoración, para el templo. Y no están cumpliendo. Entonces, mis amados hermanos, conocemos quiénes son, ore por estos hermanos, clame por ellos, llámele por teléfono, anímele. Un tanto también hemos hecho nosotros, los pastores de la iglesia, pero no hemos visto frutos. Y en ese sentido, tendremos ahora que dar aplicación a lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 19. No son de nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que son de nosotros? Que permanecen con nosotros. Permanecen en el templo. Permanecen en la adoración, permanecen siendo fieles al culto. Esa es la evidencia, hermanos. Esa es la evidencia, no hay otra. Una gente que está en esa etapa, en ese estado, en esa condición de cometa, que se aparece cada 300 años para ser visto en la faz de... en la faz del cielo, hermanos, muestran un grado de decadencia espiritual severo y posiblemente no han nacido de nuevo, porque está claro aquí, se fueron, dejaron el templo, dejaron la adoración, dejaron el culto, se fueron. Ahora, ¿cuál es la razón? No son del culto, no son del templo, no son de la adoración a Dios. Ese es el punto. Por eso se fueron. Entonces, en la nueva lista que estamos elaborando, habrán muchos nombres que no aparecerán allí, en esa nueva lista. Porque simple y llanamente, ¿qué hace una gente en una lista si no es del templo? ¿Qué hace una gente en una lista si no es del culto? ¿Qué hace una gente en una lista si no es de la adoración a Dios? ¿Qué hace? Nada. Añadiendo más bien juicio sobre su cabeza. Porque ¿qué es lo que dice ahí Juan? El apóstol Pablo, que el que destruye el templo de Dios, ¿qué hará Dios? Le cortará la cabeza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, quiero que realmente evaluemos este principio fundamental de la adoración a Dios. Recordemos esto, mis queridos hermanos, recordemos esto siempre, clamemos por esto siempre, oremos por esto siempre. Recuerden, queridos hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, es el sacrificio que debemos de traer para adorar a Dios. Tu cuerpo es el sacrificio que tú debes de traer a este lugar para tributarle, para rendirle adoración al Señor. No te quedes en tu casa con ese sacrificio. Eso no es tuyo. Fue comprado por precio. Dice la palabra de Dios así. Ese sacrificio de tu cuerpo no te pertenece, no lo dejes allá. Tráelo al culto, tráelo al templo, tráelo a la adoración a Dios. Es parte del sacrificio que debemos de ofrendarle al Señor. Es un elemento del culto, es un elemento de la adoración, es un elemento del templo. Es el sacrificio que debemos de ofrecer. No lo dejes en tu casa. A las 6 de la tarde de esta noche. Mira, Señor, ese cuerpo hermoso de Jason. Te lo ofrecemos en acción de gracia por la obra de Jesús, salvándole a él. Señor, mira ese cuerpo de Ramón tan hermoso. Tú lo compraste en la cruz. Te lo ofrecemos a ti. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene un cuerpo. No meramente para que llene un lugar en el espacio, sino para ser ofrendado a Dios en adoración. No te quedes con él. Tráelo. Que me duele la cabeza. El diablo sabe mandar dolor de cabeza. Repréndelo y trae la cabeza aquí. Con todo y dolor, y ofréndasela a Dios. Tengo gripe. El Señor lo recibe con gripe también. Tu cuerpo, Dios lo recibe con gripe. Claro. Si está en un punto donde tú estás muy enfermo y no te puedes levantar de la cama, quédate tranquilo en reposo. Cuida tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Pero hermano, si no son casos extremos, recuerden, vuestros cuerpos son el sacrificio para ser ofrendado en el templo, en el culto, en la adoración a Dios. No te quedes con él, tráelo. Al Señor sea la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, aceptable, santo, delante de Él. ¿Cada 5 años, hermano? No, cada culto, en cada culto. A Él sea la gloria por los siglos. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra santa, buena, dichosa, bienaventurada que nos trae ahora, recordándonos este gran deber de tributarte a ti adoración a través de nuestra asistencia al culto para ofrendarte nuestros cuerpos, a través de nuestra asistencia al templo para ofrendarte nuestros cuerpos, a través de nuestra asistencia a la adoración para ofrendarte nuestros cuerpos. Oh, bendícenos en ello, lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.